A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Bienvenidos al programa Compendio del Catecismo. Antes de nada, les pido disculpas porque mi voz hoy no está en muy buen estado. Pero apelo a la comprensión de los oyentes de Radio María, que son excelentes y que seguramente sabrán comprender. Estamos hablando de moral social, de la doctrina social de la Iglesia. Y hoy vamos a tratar dos temas muy importantes. ¿Cuáles son los fundamentos de la convivencia humana y lo que significa la autoridad en la vida pública? Son las preguntas del compendio 404, 405 y 406. Para los que quieren ampliar conocimientos con el Catecismo de la Iglesia Católica, pueden leer los números del 1886 al 1904. Comenzamos con palabras del Papa Benedicto XVI en la última gran encíclica social Caritas in Veritate del 2009. Dice así el Papa: Caritas in Veritate es el principio sobre el que gira la doctrina social de la Iglesia, un principio que adquiere forma operativa en criterios orientadores de la acción moral. Deseo volver a recordar particularmente dos de ellos, requeridos de manera especial por el compromiso para el desarrollo en una sociedad en vías de globalización, la justicia y el bien común. Ante todo, la justicia. Ubi societas, ibi ius. Toda sociedad elabora un sistema propio de justicia. La caridad va más allá de la justicia, porque amar es dar, ofrecer de lo mío al otro, pero nunca carece de justicia, la cual lleva a dar al otro lo que es suyo, lo que le corresponde en virtud de su ser y de su obrar. No puedo dar al otro de lo mío sin haberle dado en primer lugar lo que en justicia le corresponde. Quien ama con caridad a los demás es ante todo justo con ellos. No basta decir que la justicia no es extraña a la caridad, que no es una vía alternativa o paralela a la caridad. La justicia es inseparable de la caridad, intrínseca a ella. La justicia es la primera vía de la caridad, o como dice Pablo VI, su medida mínima, parte integrante de ese amor con obras y según la verdad, al que nos exhorta el apóstol Juan. Por un lado, la caridad exige la justicia, el reconocimiento y el respeto de los legítimos derechos de las personas y los pueblos. Se ocupa de la construcción de la ciudad del hombre, según el derecho y la justicia. Por otro lado, la caridad supera la justicia y la completa siguiendo la lógica de la entrega y el perdón. La ciudad del hombre no se promueve solo con relaciones de derechos y deberes, sino antes y más aún con relaciones de gratuidad, de misericordia y de comunión. La caridad manifiesta siempre el amor de Dios también en las relaciones humanas, otorgando valor teologal y salvífico a todo compromiso por la justicia en el mundo. Qué importantes estas palabras de Benedicto XVI, que son fundamento de la moral social. La caridad en la verdad, la caridad y la verdad como principio sobre el que gira la doctrina social de la Iglesia, y subraya dos vías privilegiadas para el desarrollo, para el progreso verdadero de la sociedad, que son la justicia y el bien común. Hemos tomado solamente la reflexión que hace sobre la justicia, porque del bien común hablaremos en el próximo programa. Y nos dice que la justicia y la caridad van unidas. La justicia sería dar al otro lo que es suyo, lo que le pertenece, mientras que la caridad es dar algo que es mío, pero que yo me desprendo de lo que es mío y lo quiero compartir con el otro. No tengo obligación de hacerlo, lo hago gratuitamente porque quiero, mientras que lo que debo en justicia lo tengo que hacer, es mi obligación, pero la caridad me impulsa a dar más de lo que debo dar. Es triste que muchas veces no se practica la caridad, pero es que ni siquiera se da lo que en justicia se debe al otro, lo cual pues es un escándalo. Que yo no sea capaz de dar un poquito de lo mío está muy mal y así no se puede caminar, pero que ni siquiera dé lo justo es un escándalo. Sin embargo, el Papa lo explica muy bien. Cuando no hay caridad, es muy difícil que se viva también la justicia. Escuchemos ahora la pregunta 404, que nos habla de los requisitos de la convivencia humana.
¿Qué más requiere una auténtica convivencia humana?
Una auténtica convivencia humana requiere respetar la justicia y la jerarquía de valores, así como el subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. En particular, cuando el pecado pervierte el clima social, se necesita hacer un llamamiento a la conversión del corazón y a la gracia de Dios para conseguir los cambios sociales que estén realmente al servicio de cada persona, considerada en su integridad. La caridad es el más grande mandamiento social, pues exige y da la capacidad de practicar la justicia.
Para una auténtica convivencia humana, no basta un pacto de no agresión. Yo te dejo en paz, tú me dejas en paz, yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo y vivimos en una balsa de aceite, vivimos en paz. Pero puede ser una paz falsa, porque no está sustentada sobre la justicia y sobre todo sobre la caridad, sobre el amor y el respeto al prójimo. Yo te respeto para no entrar en guerra, pero en el fondo no te amo, o quizás incluso te desprecio. Es una calma forzada. O quizás es porque uno es más fuerte que el otro y el débil no se atreve a meterse con el grande, pero el grande lo tiene en alguna manera pisado, sometido. O como cuando los gobiernos se conforman con pañitos calientes para aliviar el dolor, unos paños fríos para rebajar la fiebre, pero sin sanar las enfermedades sociales, como un caramelo para el niño para que esté contento, pero no lo alimento bien. No lo he visto bien, no soy capaz de satisfacer sus verdaderas necesidades, sino que le doy un dulce para entretenerlo, para engañarlo. Eso no sería una auténtica convivencia humana o un buen gobierno. Lo primero que se requiere para que la convivencia humana pueda ser buena es respetar la justicia, darle a cada uno lo suyo, combatir las grandes injusticias sociales, es decir, al menos saciar las necesidades primarias de las personas, la alimentación, el trabajo, la salud, la seguridad pública. Cuando las personas tienen donde vivir, tienen el pan de cada día, pueden caminar tranquilos por la calle, pues más o menos la convivencia está garantizada, por lo menos en lo que se refiere a unos mínimos. Combatir las grandes injusticias sociales, el hecho de que una persona trabaje y con lo que gana no le alcance para cubrir sus necesidades básicas, el hecho de que una persona no encuentre dónde trabajar, distinguiendo lo que significa no encontrar dónde trabajar a no encuentro lo que yo quiero hacer y por tanto prefiero cobrar el desempleo o no trabajar. Es verdad que también cada uno debería poder satisfacer su vocación profesional, pero bueno, por lo menos el mínimo de tener algún trabajo con el que ganarse el pan de cada día. Hay que establecer una recta jerarquía de valores, dice el compendio, subordinando las dimensiones materiales instintivas a las interiores espirituales. Quiere decir que una sociedad fundada en la satisfacción solamente de las necesidades materiales corporales o que, como hemos dicho antes, se dedica a darle caramelos al pueblo, al dicho que viene del tiempo de los romanos, pan y circo, yo te ayudo a que te diviertas y te doy para que sacies al menos las necesidades más básicas, por lo menos a que comas, y lo demás no me importa. No te ayudo a desarrollarte humanamente, espiritualmente, no apoyo la cultura, la verdadera educación, la educación integral de la persona, no apoyo la familia, no transmito valores, y al final esa sociedad, aunque tenga satisfechas en alguna medida mínima las necesidades cotidianas, sin embargo, se va degradando, porque no se deja guiar por la razón, por la inteligencia, por el bien, por la búsqueda de la verdad, por los valores religiosos fundamentales de reconocer a Dios, de garantizar la libertad religiosa, sino una sociedad que se deja guiar simplemente por el instinto está abocada al fracaso y a la autodestrucción. Porque el pecado, nos ha dicho el compendio, pervierte el clima social. Cuando digo el clima social, se refiere también al político y económico, es decir, a todas las relaciones humanas, especialmente las que caracterizan la vida en comunidad, la vida social. No funciona la sociedad, la convivencia entre los ciudadanos, la política se corrompe, la economía está cimentada sobre todo en el beneficio económico de unos pocos, y al final todo se desploma en esta crisis que vivimos en este momento y que sobre todo una crisis de valores, una falta de fundamento de la sociedad, de identidad de la sociedad. Y por tanto, si no existe esta llamada o este deseo de conversión, de salir de la corrupción a la que me conduce el pecado, no puedo en ninguna manera sanar la sociedad. No se pueden realizar los cambios sociales necesarios sin una conversión. Es el gran error que se ha cometido durante décadas de querer cambiar las estructuras, a veces de modo violento, a la fuerza, quitando de en medio todo aquel que se oponga, es decir, mediante la dictadura de los pocos que gobiernan contra la masa, mientras que no busco la conversión de las personas, no formo las personas para el bien, sino solamente para que sirvan a la causa, a la ideología. Pero desde el punto de vista cristiano, es decir, desde la doctrina social de la Iglesia fundamentada en el Evangelio, sin abrirse a Cristo, Redentor del hombre, que es capaz de ayudarnos a vencer nuestro egoísmo y a amar a los demás gratuitamente, es imposible la verdadera reforma de la sociedad. En este sentido, la Iglesia ofrece el Evangelio, la enseñanza de Jesús, como un camino de restauración social, de progreso, de desarrollo. Y esto es así. Si se siguieran los valores que están en el Evangelio, la sociedad mejoraría mucho. No existe la sociedad perfecta o la convivencia perfecta, la seguridad total de los ciudadanos, o el sistema económico perfecto, o el sistema político perfecto. Eso no existe. Pero cuando el hombre con su inteligencia busca en las diversas circunstancias históricas los modelos económicos, las formas de gobierno justas que promueven los derechos de las personas, que impulsa a cumplir los propios deberes, que forma las conciencias para el bien, para la generosidad, para que todos trabajemos por el bien común, entonces la convivencia social se establece. Hay paz, hay serenidad, hay alegría, hay ganas de trabajar, pero siempre habrá un mínimo que no quiere trabajar, o que lo que quiere es robar, o que lo que quiere es matar, ¿no? Es decir, ese mínimo de personas inadaptadas sociales, delincuentes, que tienen que ser parados, tienen que ser obstaculizados por la justicia, por el poder judicial y las fuerzas de seguridad del Estado. Pero eso debería ser un mínimo. La mayoría de la sociedad debería ser una sociedad que busca el bien común y que se aleja de los vicios y practica las virtudes. El ideal no es que todos sean ricos, sino que ninguno sea pobre. Pero también sería un error nivelar a todos hacia abajo, es decir, todos pobres para que ninguno sea rico, y entonces acabamos con los ricos violentamente, o establecemos y promovemos la guerra y el enfrentamiento entre los pobres y los ricos. Hay que respetar al que, por ser una persona inteligente, capaz, trabajadora, se ha enriquecido, y hay que conseguir que todos tengan los medios mínimos de subsistencia que, según su capacidad, pues puedan poseer lo que necesitan para una vida digna. pero es una utopía pensar que todos tienen que ser exactamente iguales, incluso promoviendo la clase media, que es un medio particular para conseguir una convivencia social justa, pues habrá clase media un poquito más alta y clase media un poquito más baja, pero la igualdad de todos es imposible en lo que se refiere a la economía. Después todos tienen que ser iguales ante la ley y todos tienen los mismos derechos fundamentales y la misma dignidad, y se deben cercenar los privilegios que no tienen sentido, los privilegios de clase. En definitiva, el remedio para todos los males sociales es la caridad, porque conduce a la justicia y la lleva más allá de lo que la justicia en sí misma exige, cuando cada uno es capaz no solamente de cumplir con exactitud todos sus deberes hacia los demás, hacia la sociedad en general, sino que quiere dar también de lo suyo gratuitamente, no solamente materialmente, sino que da de su tiempo, de sus capacidades y de sus talentos, y los pone gratuitamente al servicio de los demás, entonces la convivencia social se hace mucho más fácil. Quisiera citar aquí un texto de la Veritatis Splendor de Juan Pablo II del año 1993, que no es una encíclica social, es un documento de moral fundamental, pero que naturalmente también se convierte en fundamento de la moral social, de la doctrina social de la Iglesia. Nos dice así el Papa Beato Juan Pablo II: de este modo, las normas morales, y en primer lugar las negativas que prohíben el mal, manifiestan su significado y su fuerza personal y social, protegiendo la inviolable dignidad personal de cada hombre, ayudan a la conservación misma del tejido social humano y a su desarrollo recto y fecundo. En particular, los mandamientos de la segunda tabla del Decálogo, se está refiriendo aquí el Papa a los mandamientos del cuarto al décimo, recordados también por Jesús al joven del Evangelio, constituyen las reglas primordiales de toda vida social. Estos mandamientos están formulados en términos generales, pero el hecho de que el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana, permite precisarlos y explicitarlos en un código de comportamiento más detallado. En este sentido, las reglas morales fundamentales de la vida social comportan unas exigencias determinadas a las que deben atenerse tanto los poderes públicos como los ciudadanos. Más allá de las intenciones a veces buenas y de las circunstancias a menudo difíciles, las autoridades civiles y los individuos jamás están autorizados a transgredir los derechos fundamentales e inalienables de la persona humana, por lo cual sólo una moral que reconozca normas válidas siempre y para todos, sin ninguna excepción, puede garantizar el fundamento ético de la convivencia social, tanto nacional como internacional. Lo ha dicho con una claridad impresionante. Cuando cumplimos los mandamientos de la ley de Dios, en lo que se refiere a la vida social, subrayamos del cuarto al décimo: honrarás a tu padre y a tu madre, el respeto a la vida, no matarás, el respeto al cuerpo, a la sexualidad, el sexto y el noveno, y el respeto a los bienes materiales del prójimo en el deseo y en el hecho de no robar, de no tomar lo que no es mío, mandamientos séptimo y décimo. Cuando se guardan los mandamientos, esto es el mejor fundamento para una convivencia social en paz, no solamente en paz, sino en alegría. Hagamos nuestra primera pausa.
Quando sono debole, allora sono forte perché tu sei la mia forza. Quando sono triste, in te che trovo gioia. Confido en ti.
Está usted en sintonía de Radio María, escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier y estamos hablando de moral social. Hemos hablado de la convivencia en la sociedad y ahora tocamos otro tema muy importante, que es la autoridad en la sociedad. Lo trataremos en un primer momento, muy brevemente, puesto que vamos un poquito mal de tiempo hoy, y después en el último cuarto lo desarrollamos un poquito más. Escuchemos la pregunta 405.
¿En qué se funda la autoridad de la sociedad?
Toda sociedad humana tiene necesidad de una autoridad legítima que asegure el orden y contribuya a la realización del bien común. Esta autoridad tiene su propio fundamento en la naturaleza humana, porque corresponde al orden establecido por Dios.
Ciertamente, la autoridad es necesaria en la sociedad, una autoridad legítima que pueda garantizar el orden, que pueda dictar leyes justas, y a esta autoridad se le debe obediencia. La obediencia, el orden, el respeto de la jerarquía en las personas son conceptos fundamentales para la convivencia. Y no estamos hablando solamente ahora de la vida política, sino que nos referimos a todo tipo de comunidad y asociación humana. Es normal que en un colegio, en un instituto de enseñanza media, en una universidad, existan las autoridades académicas, alguien que dirija, e incluso que existan departamentos en los que hay un jefe de departamento que dirige ese campo de la enseñanza, como que en un hospital se establezcan también jerarquías, un director general, un director de cada una de las ramas de la medicina. Eso es normal, funciona así siempre. Siempre hay una jerarquización que no debe ser excesiva y que no debe convertirse en un dominio de los grandes sobre los pequeños o en un aplastar al que es menos que yo, o una especie de soberbia o de prepotencia. No, la autoridad está al servicio del bien común, de la convivencia, de la eficacia, del verdadero desarrollo de la sociedad. Asegura el orden social, porque el desorden no lleva a nada. La autoridad está al servicio del bien común, que debe ser construido por todos, y tiene su fundamento en la naturaleza humana, porque el hombre necesita ser ordenado, ser regido, guiado, establecer una cierta jerarquía. Sabemos que cuando todos quieren mandar es imposible hacer las cosas, cuando todos quieren tomar las decisiones, pues es imposible. Es bueno que todos opinen, es bueno que haya diálogo, que se escuche lo que todos tienen que decir, que todos puedan participar en la vida social o en la vida profesional, que se establezcan vínculos de comunicación entre los obreros y los patrones. Pero al final, los que tienen la autoridad o los que son los dueños, los propietarios del capital, son los que en este campo económico tienen que tomar decisiones. Y esto corresponde al orden establecido por Dios. Dios ha querido que sea así. Por eso también la Iglesia tiene su autoridad, que está cimentada sobre todo en el sacramento del orden sacerdotal, en los obispos, en los sacerdotes, pero que debe ser siempre entendida como un servicio, no como un privilegio, no como un modo de buscar los propios intereses. Esto es muy importante, que los que detentan cualquier tipo de autoridad comprendan que están realizando un servicio y que sean también conscientes de la grandísima responsabilidad que asumen, porque deben responder ante los demás y ante Dios del ejercicio de su autoridad, porque lo que le compete a la autoridad muchas veces es tomar decisiones, a veces guiar, a veces aconsejar, a veces orientar, educar, no lo sé, tantas cosas, pero sobre todo al final tomar decisiones que van a redundar en el bien común o que van a hacer daño, en algunos casos, a muchas personas. Por tanto, cuando uno accede a cualquier tipo de autoridad, debe ser consciente de la responsabilidad grandísima que asume. El libro de la sabiduría, en el capítulo 6, tiene palabras impresionantes. Escuchémoslas. Dice así: «Oíd, pues, reyes, y entended. Aprended, jueces, de los confines de la tierra. Estad atentos, los que gobernáis multitudes, y estáis orgullosos de la muchedumbre de vuestros pueblos. Porque del Señor habéis recibido el poder, del Altísimo la soberanía. Él examinará vuestras obras y sondeará vuestras intenciones. Si, como ministros que sois de su reino, no habéis juzgado rectamente, ni observado la ley, ni caminado siguiendo la voluntad de Dios, terrible y repentino se presentará ante vosotros. Porque un juicio implacable espera a los que están en lo alto. Al pequeño por piedad se le perdona, pero los poderosos serán poderosamente examinados. Que el Señor de todos ante nadie retrocede, no hay grandeza que se le imponga. Al pequeño como al grande él mismo los hizo, y de todos tiene igual cuidado. Pero una investigación severa aguarda a los que están en el poder. A vosotros, pues, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendáis sabiduría y no faltéis». Hoy en día, con la crisis política mundial que vivimos, es necesario hacer una apología de la política, porque es muy peligroso y erróneo que las nuevas generaciones piensen que la política en sí misma es mala. El pensamiento de que los políticos siempre tienen que ser corruptos, siempre tienen que ser mentirosos, que no hay político bueno o que necesariamente el que está en el poder tiene que robar, es un pensamiento terrible y devastador. No puede ser así. No puede ser así que los que son buenos o quieren serlo o tienen ese deseo de que la sociedad sea más buena, piensen que el camino de la política es un camino para gente mala y por tanto los buenos, los rectos, los que quieren el bien, se aparten de la política, no participen en la vida política o ni siquiera piensen en la posibilidad de formar parte de esos líderes que están llamados a ejercer la política y el gobierno de los pueblos, porque entonces dejamos el gobierno de los pueblos en manos de aquellos que tienen una mala voluntad, un propósito torcido. Ni se puede pensar que el que llega al poder tiene que llegar por medio de la mentira y que el único modo de gobernar es robar y que, por tanto, si yo llegase a ocupar un puesto de gobierno, lo que tengo que hacer es lo que hacen todos, mentir y robar. Eso es una visión torcida que es comprensible, dada la crisis política que vivimos, donde es dificilísimo encontrar políticos honestos, políticos que no se llenen los bolsillos de un modo desproporcionado. Pero eso tiene que cambiar y cambiará cuando los que quieren practicar verdaderamente la justicia, los que desean servir al bien común, vayan adelante en la vida política, en el mundo de la política, y empiecen a ocupar puestos de responsabilidad y muestren ante la opinión pública que se puede ser político y ser honesto. Además, pienso que sería injusto decir que todos los que participan en la vida política de las naciones son todos deshonestos, corruptos, sinvergüenzas. No creo que sea así. Por tanto, es necesario discernir y actuar en consecuencia y promover a las personas válidas, inteligentes, con grandes capacidades, impulsarlas a que abracen la vida política y apoyarlas con el voto, con la promoción pública, de modo que podamos tener gobernantes mejores. Cuando, por ejemplo, en Europa la Iglesia se desentiende de la promoción de políticos verdaderamente católicos y cristianos, pues ofrece un flaco servicio al futuro de los países de Europa. Y cuando digo de Europa, pues digo también del mundo. Y esta es la doctrina social de la Iglesia. Hagamos ahora nuestra segunda pausa para hablar en nuestro último cuarto de lo que es una autoridad legítima. Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo y les habla el padre Roberto Visier. Estamos hablando de la misión de la autoridad en la sociedad y respondemos ahora a la pregunta sobre lo que significa que una autoridad es legítima. Escuchemos la pregunta 406.
¿Cuándo se ejerce la autoridad de manera legítima?
La autoridad se ejerce de manera legítima cuando procura el bien común y para conseguirlo utiliza medios moralmente lícitos. Por tanto, los regímenes políticos deben estar determinados por la libertad de decisión de los ciudadanos y respetar el principio del Estado de Derecho. Según tal principio, la soberanía es prerrogativa de la ley, no de la voluntad arbitraria de los hombres. Las leyes injustas y las medidas contrarias al orden moral no obligan en conciencia.
Lo hemos dicho ya antes, la autoridad es legítima cuando procura el bien común. ¿Qué es el bien común? Lo explicaremos en el próximo programa. Es buscar el bien de todos y cada uno de los ciudadanos, el verdadero bien, el desarrollo integral de la persona. Pero se debe buscar este bien, nos recuerda el compendio del catecismo, utilizando medios moralmente lícitos, porque el fin no justifica los medios. Yo puedo decir, yo lo que quiero es la promoción de una sociedad verdaderamente justa, por tanto, cortemos la cabeza a todos los injustos o a todos aquellos que a mí me parece que son injustos. No, eso sería un abuso, eliminar a todos los que, según mi criterio personal, son injustos. Y un modo violento sería un error. O robemos a los ricos para dárselo a los pobres. Le quitamos a los ricos todo lo que tienen, se lo damos a los pobres, lo cual jamás redundará en verdadero desarrollo, puesto que el verdadero desarrollo es cuando la riqueza crece de un modo ordenado a través del trabajo, de la organización social. Jamás se desarrollarán los pueblos a base de limosnas. No, tiene que ser un desarrollo sostenible, no un te doy pan para hoy y hambre para mañana. Los regímenes políticos, para ser justos, deben buscar, nos dice el compendio, la libertad de decisión de los ciudadanos y el respeto del Estado de Derecho. Nos detenemos un poco en esto. La Iglesia no apoya ningún régimen político en particular, aun cuando alaba el régimen democrático, en cuanto que favorece la participación activa de los ciudadanos en la vida pública a través del voto y a través de otros modos, de otros recursos, pero para que la democracia funcione debe haber unos fundamentos en la sociedad, deben existir unos presupuestos, porque en una sociedad donde no hay una educación integral de la población que le ayude a discernir a la hora de votar, es imposible que la elección sea acertada. Cuando el pueblo no sabe cómo, cuándo, tiene que elegir, en el sentido de cuáles son los criterios para decidir si un político es bueno o es malo, cuando la sociedad moralmente está degradada, no tiene la capacidad de elegir políticos honestos. Además, tiene que existir una verdadera libertad de información, no solamente libertad, sino una información veraz y completa. Cuando digo completa, no quiero decir que tengamos que conocer absolutamente y todos los acontecimientos de la vida nacional e internacional, pero sí que tengamos una información que nos haga comprender cuál es la situación verdadera de la sociedad, ya sea sobre todo nacional, pero también internacional, no solamente de nuestro continente, sino también de otros continentes, y no de un modo sesgado o de un modo ideologizado, siempre con un matiz político. Tiene que existir, además, el equilibrio de poderes que garantiza el Estado de Derecho. Cuando no se politiza el poder judicial, por ejemplo, cuando las leyes, pues, son justas, porque la soberanía es prerrogativa de la ley justa, no de la voluntad arbitraria de los hombres. La crisis actual profunda y terrible de la democracia es que los políticos compran los votos con promesas para luego gobernar en contra de lo que han prometido, es decir, un discurso demagógico para luego establecer una dictadura de esa mayoría que han conseguido con medios ilícitos, con la mentira, con el engaño, con la manipulación de la opinión pública, para luego hacer no lo que el pueblo ha decidido o lo que la gente le gustaría que se hiciera, sino lo que los políticos quieren hacer según su ideología y su visión de las cosas. Pero hay que comprender también que la soberanía no reside en el pueblo si entendemos que una vez que el pueblo, con su voto, establece una autoridad, ya todo es legítimo, como si el voto fuese en sí mismo infalible. No, los ciudadanos se pueden equivocar en la elección. No se puede endiosar al pueblo o la soberanía popular. En principio, para la Iglesia, para el creyente, la autoridad viene de Dios en cuanto que es querida por Dios, en cuanto que es establecida por la providencia de Dios. Es una visión providencialista porque pensamos en la presencia de Dios, de que Dios no es indiferente. Por tanto, no quiere decir que todos los gobiernos los ha querido Dios, porque si dependen de la elección de los votantes, han sido los votantes los que lo han elegido, quizá engañados, quizá pues porque es su verdadera voluntad, pero no quiere decir que ya sea el gobierno perfecto, querido por Dios. Pero, según la visión cristiana, nosotros aceptamos esa autoridad, se ha sido legítimamente elegida, y por tanto, el que ha alcanzado un puesto de poder, ya sea en una escala pequeña, como alcalde de un pequeño pueblo, o en un nivel superior, como ministro de una nación o presidente de una nación, en el momento en que ya detenta esa autoridad, es responsable delante de Dios, que en su providencia le permite desenvolver ese papel importantísimo del cual tendrá que rendir cuenta ante los hombres y ante Dios. También los que cometen grandes injusticias en el campo económico, en el campo político, los corruptos, deben ser castigados. No deben ser impunes simplemente porque han detentado cargos públicos, sino que los que realmente se puede probar con certeza que han dilapidado los bienes públicos o los han robado, deben responder ante la justicia. Porque la independencia de poderes garantiza el Estado de Derecho. Pero cuando el Poder Judicial no puede garantizar la honestidad del Poder Ejecutivo, cuando no existe este auxilio de unos poderes sobre otros, este equilibrio, esta independencia de cada uno de los poderes, entonces es imposible que se busque el bien común. Hay que tener en cuenta, para terminar, que a veces los votantes, el pueblo, los ciudadanos, no buscan lo mejor, sino lo más cómodo, cuando lo mejor sería que se sacrificaran un poco más y que, en beneficio de la minoría, renunciaran a sus privilegios. Lo único que quieren es llenarse de privilegios, de comodidades, aun cuando esto redunde en una decadencia social que al final les va a perjudicar también a ellos. Leamos las palabras del Papa Juan Pablo II en el número 44 de La Veritatis Splendor. La Iglesia se ha referido a menudo a la doctrina tomista sobre la ley natural, asumiéndola en su enseñanza moral. Así, mi venerado predecesor León XIII ponía de relieve la esencial subordinación de la razón y de la ley humana a la sabiduría de Dios y a su ley. Después de afirmar que la ley natural está escrita y grabada en el ánimo de todos los hombres y de cada hombre, ya que no es otra cosa que la misma razón humana que nos manda hacer el bien y nos intima a no pecar, León XIII se refiere a la razón más alta del legislador divino. Pero tal prescripción de la razón humana no podría tener fuerza de ley si no fuese la voz e intérprete de una razón más alta, a la que nuestro espíritu y nuestra libertad deben estar sometidos. En efecto, la fuerza de la ley reside en su autoridad de imponer unos deberes, otorgar unos derechos y sancionar ciertos comportamientos. Ahora bien, todo esto no podría darse en el hombre si fuese él mismo quien, como legislador supremo, se diera la norma de sus acciones, y concluye: de ello se deduce que la ley natural es la misma ley eterna, ínsita en los seres dotados de razón, que los inclina al acto y al fin que les conviene. Es la misma razón eterna del Creador y gobernador del universo. Por eso podemos afirmar, esto ya son palabras mías de conclusión, que las leyes injustas no obligan en conciencia, porque están en contra de esta ley eterna, que es conforme a la razón humana y que debe regir la moral de todos los hombres. Sin una ley moral universal, toda autoridad en la tierra carece de fundamento moral y por tanto conduce al caos. Hemos concluido nuestro discurso de hoy y esperamos ahora las preguntas de nuestros oyentes.
Para participar en directo, 91-153-8550, 91-153-8550.
Nos llega nuestra primera llamada desde Barcelona. Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes, padre. Perdona si siempre la molesto. No, madre, quería hacer le quería decir una cosa. Ayer usted hablaba del bautismo. Yo tengo mi compañero que es un protestante radical y dice que el Señor que ha dado la revelación, un profeta di este protestantismo, dice che non è corretto bautizzare nel nome del Padre, dell'Ico e dello Spirito Santo. E io le dico a él, però Gesù dice nell'Evangelo, tenés che ir in tutto il mondo bautizzando nel nome del Padre, dell'Ico e dello Spirito Santo. E él dice, però los apostoli non possono essere contraddittori, perché nello secchio dello apostoli dice che in vari episodi che los apostoli bautizzano nel nome di Gesù Cristo. Él dice que no es correcto bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesucristo. Y yo le he dicho, cuando los apóstoles dicen esto, es porque en el nombre de Jesucristo, ¿cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él dice, no, que no es correcto. ¿Cómo puedo contestar a esto, mi compañero?
Bien. Bueno, pues precisamente él ha dado un poco la clave de la respuesta. Porque no se puede contradecir el Evangelio con los hechos de los apóstoles. Los libros de la Biblia no se contradicen, y si hay alguna contradicción es solamente aparente. Por tanto, hay que resolverla. Hay que leer la Escritura con el contexto de los demás libros en su conjunto, en la unidad de la Escritura y también en la unidad de la fe. Por eso la tradición también es para nosotros una ayuda, un auxilio para la interpretación de la Sagrada Escritura.
Dice Jesús: bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id al mundo entero, enseñad el Evangelio, enseñad todo lo que yo os he enseñado y bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si luego en los Hechos de los Apóstoles vuelve a decir o dice de otra manera, bautizaban en el nombre de Jesús, está claro que no puede haber contradicción. Luego bautizaban según lo que Jesús les había enseñado. Y lo que Jesús les había enseñado es que lo hicieran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es claro para todas las iglesias cristianas. No sé si ese amigo es realmente cristiano, pertenece a una confesión cristiana, o en lugar de eso pertenece a alguna secta pseudocristiana, como los Testigos de Jehová. No lo sé, porque me parece raro que un evangélico que sea verdaderamente cristiano niegue el bautismo en el nombre de la Santísima Trinidad, puesto que el que no acepta la Santísima Trinidad no puede llamarse verdaderamente cristiano. Pues bien, estamos hablando de doctrina social de la Iglesia en estos días. Estamos hablando de cómo el cristiano tiene que comportarse en el mundo, de el lugar que ocupa el católico en la sociedad. Y esto es de una importancia grandísima, porque sabemos que nosotros no podemos vivir nuestra fe de modo independiente a nuestro compromiso en la vida pública. Es decir, como si fuera ajena mi vida social, mi vida pública, con lo que creo, sino que la fe tiene que iluminar mis opciones políticas, por ejemplo, tiene que iluminar mi vida laboral. Y si yo tengo empleados, la fe tiene que iluminar la relación laboral que yo tengo con mis empleados. Y cuando yo realizo cualquier tipo de negocio, de comercio, entonces tengo que saber que no puedo ir en contra de los mandamientos de la ley de Dios, que tengo que cumplir la justicia, que tengo que obrar siempre en justicia e incluso, como nos enseñaba el Papa Benedicto XVI, ser capaz de ir más allá, es decir, de vivir mis relaciones sociales con el prójimo y también mis negocios, mis asuntos profesionales, con caridad, ser capaces de ofrecer servicios que sean gratuitos, no pensar solamente en el beneficio económico, no pensar solamente en clave de números. Yo hago mis cuentas y tengo que salir ganando siempre el doble, el triple. Tengo que pensar también en las consecuencias que mis actos tienen en la vida de los demás, de los que trabajan conmigo, mis compañeros de trabajo. Si yo estoy por encima de otros, pues en el modo como yo me relaciono con ellos y hago justicia, en el sentido de dar un sueldo justo o de comprender que son personas humanas, no que son piezas de un engranaje, de un motor que se tienen que mover con exactitud y que no soy capaz de mirar como seres humanos que tengo que respetar. Eso tiene que ser así, tengo que respetar cada persona siempre, sea mi empleado, sea mi hijo, sea mi hermano, porque todas las personas tienen una dignidad. Y esa es la base de la doctrina social de la Iglesia, la caridad en la verdad, nos decía el Papa Benedicto XVI, vivir la justicia, pero vivir también la caridad. Rápidamente, una última llamada que atendemos hoy desde Madrid. María.
Buenas tardes, padre. Es que, mire, me ha gustado tanto la exposición que ha hecho usted anteriormente, ahora cuando la doctrina social de la Iglesia, lo que es lo social. Y le quería preguntar, porque yo estoy un poco, ahora se está dando muchísimo con el tema que hay de crisis, la Iglesia está absolutamente volcada en el prójimo, esto es buenísimo, pero a mí me parece un poco que lo que yo veo es que se da muchísima comida, muchísimo tal, la gente, la Iglesia nunca pide cuentas, ¿no? Si es cristiano, se atiende a todo el prójimo con caridad. Pero yo lo que veo es que se está volcando en esto y la palabra de Dios realmente yo no la veo que se vea así. Y también cuando las personas van a la iglesia realmente van buscando eso, la comida, que ya es bastante, ¿no? Pero ¿no cree usted que se acercan tanto a la iglesia porque necesitan la otra comida, la comida espiritual? Y yo esto lo noto últimamente muchísimo. La crisis está, ¿no? Pero vamos a ver, hay muchísima más crisis de valores y de cosas que quizá de esto, ¿no? Y yo, esto cuando lo he oído a usted me ha encantado lo que ha dicho, por eso le preguntaba esto, ¿no? ¿Qué le parece a usted esto?
Sí. Bien, pues la iglesia tiene que servir al prójimo porque es su misión, porque es el mandamiento del amor al prójimo y por tanto no puede prescindir de eso. Y a la vez, pues su misión fundamental es extender la palabra de Dios. Es difícil la labor social y hay que darla, como usted ha dicho muy bien, sin distinción, pero a la vez hay que saber combinar la caridad con la evangelización y ahí las parroquias y Cáritas tendrían que ser capaces de ofrecer con el pan, pues algún tipo de evangelización, que en primer lugar es el testimonio, el mismo testimonio de la Iglesia de ayudar al prójimo, está hablando de que la Iglesia es fiel a Jesucristo y que tiene un mensaje, pero también de alguna manera pues acompañar, no solamente dar el pan, sino dar el abrazo, dar ese afecto, y con ese afecto pues ofrecer la fe sin ningún tipo de presión, con total espontaneidad, pues hablar de Cristo, rezar con esa gente y ofrecer el Evangelio. Rezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes.
Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.